Interés por la INSA patrocina la Ruta de la Merienda en Radio Sobrarbe.
Una semana más tenemos ruta preparada, nos vamos hacia el cauce del río Ena, en el que podemos llamar Valle de Gabardilla, y como siempre nuestro guía de excepción y nuestro compañero de ruta habitual como cada viernes es Ángel Cheliz, al que saludamos como siempre. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas.
Vamos al lío.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir al inframundo.
¿Al inframundo?
Al inframundo, sí, sí. Porque son de estos lugares recónditos de Sobrarbe que nadie se acuerda de ellos, que además están muy cerca de nosotros y que son completamente sorprendentes. En este caso, nos vamos a ir a una especie de recodo que hace el río Ena, el cual se aparta de la ruta principal de la carretera de Arcusa. Normalmente cuando vas de Guaso a Arcusa, pues el río Ena lo cruzas, lo ves en la Guaso, en la Torrecilla y tal, y de repente desaparece. Desaparece por el subvalle que llamo yo de Gabardilla. Es un lugar muy interesante que además tiene unos núcleos deshabitados por allí. La verdad es que ya te digo que recónditos y que nos van a encantar, nos van a sobrecoger a veces.
Ruta interesante, pues vamos a ello.
Bueno, pues entonces nos tendremos que llegar hasta Gabardilla.
Para llegar hasta Gabardilla tiene un poquito de cosa la historia. El punto cercano más conocido quizá es la zona de Santa María de Buil. Haceros a la idea de que desde Voltaño, desde Ainsa, vamos en dirección Sierra y Cañones de Guara, y a la altura de Santa María de Buil, justo en ese cruce, un poquito después, junto al cauce del río Ena, hay un desvío a la derecha, una pista que se ve un poquito ancha, que está marcada con roderas. Y ojo, porque habrá barro. Esto, ojito, porque si vamos en invierno, Ángel...
Si vamos en invierno, pues tendremos que hacerlo con un todoterreno, porque tiene una pista que suele ser muy bardosa. Vaya, está llena de barro siempre. Además hay que cruzar varias veces el cauce del río Ena. Y si lo hacemos en buen tiempo, en verano, de cara a la primavera-verano que ya vamos, pues a lo mejor es probable que con un coche normal lleguemos hasta Gabardilla. Pero hay roderas. Yo estuve el otro día y todavía hay roderas, aunque están secas, pero hay roderas. Una vez en Gabardilla, pues hombre, Gabardilla conviene saber que tenía dos casas. En una estaba el molino, que había el famoso molino Gabardilla. Todavía se conserva por ahí parte del edificio, en lo que era el rodete y tal. Ahora lo están reconstruyendo además. Y al otro, cerquita del molino, pues había otra casa también más. Bueno, dos casas más. Y hay los restos también de un puente que también cruzaba el río Ena allí, en esa zona. Nosotros, una vez llegados a Gabardilla, tenemos que continuar por una pista. Cuando llegas allí, te encuentras que de frente tienes la casa del molino, que eso es propiedad particular, y a la izquierda sigue una pista. Pues nos vamos por esa pista de la izquierda. Habrá que dejar el coche ya allí cerca, porque a partir de ahí ya el terreno es malo, malo.
Y empezamos el pateo ahí.
Exacto. Entonces, pues nada, seguimos esa pista sin dejarla, habrá que cruzar el barranco, y al final esa pista llega a un sitio en el que confluye el barranco de Cananiella con el río Ena. En esa confluencia, entre los dos, entre el barranco y el río este, ya veremos que hay un pino que tiene una flecha. Bien. Que nos indica Guaso.
Estupendo.
Y es hacia ahí tenemos que ir.
Es una de esas flechas que colocáis desde la asociación.
Eso es. Esto es un camino que está recuperado por la Asociación de Caminos. Bueno, pues entonces ya cruzaremos el barranco de Cananiella, ya veremos perfectamente la flecha hacia donde nos indica. Y tenemos que empezar a subir por un terraplén. Un terraplén que tiene curvas, el camino hace curvas allí, aquí ya es senda, y al final, pues después de superar unos 50 metros de altura o por ahí, llegamos a una zona más o menos semiplana. Y ahí el camino va ya cresteando por una especie de loma, y ya encima, y se ensancha bastante porque era una antigua trocha. Bueno, pues ya seguiremos camino hacia adelante por allí, andaremos un kilómetro y pico con vistas de lo que es Morcat y toda esa zona. Y llegaremos a un cruce que también lo tenemos señalizado con flechas.
Perfecto.
Que es el cruce de unos campos que le llaman los Cuas. Ajá. Pues que a mí siempre me ha gustado mucho ese nombre de los Quads, porque me recuerda a los Quads de que andan por ahí con cuatro ruedas, pero sí. no son Quads, no, son Osquas.
Osquas.
Osquas. Que algún día tengo que investigar a ver qué significa esto de Osquas, porque en algún otro sitio también hay Quads.
Y así debe figurar también en algún que otro mapa.
Sí, en los mapas también aparece Quas.
Que es ese elemento que desde aquí siempre decimos que es altamente recomendable llevar en cualquier excursión, salida al campo o ruta, y más en estas como la que estamos comentando hoy, en la que sí que hay alguna flecha que señaliza el recorrido colocada por la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe, pero no es un recorrido GR o PR claramente marcado en un mapa. Deberíamos ir con mapa en mano para podernos ayudar a ubicar dónde estamos en el transcurso de esa ruta. Pues estamos en los Quas.
Bueno, pues de los Quas tomaremos la dirección de San Belián, ¿eh? La flecha que indica hacia San Belián. No tiene pérdida. Seguimos por aquella trocha, que venida a senda ya, y amaneceremos en la pista de San Belián, muy cerquita ya del pueblo de San Belián. Bueno, pues nos llegamos hasta San Belián, que es una aldea que tiene dos casas. Una de ellas está reconstruida o la cuidan, pero vamos, no habitan en ella. Y la otra pues está medio espaldada. Es recomendable asomarse desde las eras que tiene San Belián hacia el barranco de Sieste. Y podemos llegar a divisar las pozas que tiene en el fondo del barranco, toda la zona esa rocosa tan bonita, ¿no? Es un sitio guapo ese, ya lo veréis. Bueno, pues una vez situados en San Belián, nos vamos a la parte alta del pueblo, a lo que llaman el cabo lugar. Mira, hay dos palabras importantes que hay que conocer: cabo lugar y suelo lugar. Cuando te dicen ves al cabo lugar, es la parte más alta del pueblo. Ves al suelo lugar, es la parte más baja del pueblo. Y en Cataluña sucede lo mismo. Ahí está el apellido Cap de Vila, que sí, es la parte alta del pueblo, y Sol de Vila, la parte baja del pueblo, el suelo de la vila y fíjate, la cabeza de la vila.
Fíjate que me tengas que contar tú a mí eso. No, tiene su gracia, Ángel.
Pues fíjate tú que estamos hermanados.
Lo digo porque soy catalán.
Estamos muy hermanados por el idioma, ¿eh? Y el aragonés y el catalán se parecen bastante en algunas cosas, ¿no? Pues nos vamos al cabo lugar. Ahí hay una era, y de esa era tira para adelante una senda que no tiene pérdida. Bueno, pues seguimos por allí y ahí ya nos encontraremos al poco otras flechas. Unas que mandan hacia el barranco de Sieste, que no las cogeremos hoy, y otra que nos manda hacia Morcat, que sí que cogeremos hoy. Pues nos vamos a Morcat, por ese sendero. Ese sendero nos amanece también en una ahí en una pista que también está indicado Morcat. Pues nos vamos a Morcat esa pista, y la verdad es que recomiendo encarecidamente llegarse hasta arriba, hasta el pueblo de Morcat, hasta la iglesia, y ver aquello, que hay una vista fabulosa al Pirineo. Y Morcat es una especie como de faro en la lejanía. Sí. Tan importante como pueda ser Buil. Es que Morcat se ve desde muchos sitios. Además, siempre se ve esa torre a lo lejos, desde cualquier lado, y uno dice, pero ¿esa torre de dónde ha salido? ¿Qué lejana está? Es como una especie de espejismo. Pues ahora tenemos la ocasión de llegar allí y tocarla.
Muy bien.
Bueno, pues tendremos que retroceder otra vez por esa misma pista que hemos subido hasta la fuente de Morcat, que es donde arranca el sendero para bajar a Gabardilla de nuevo. Según subimos a Morcat por la pista, veremos ahí la flecha que pone Gabardilla. Nosotros seguiremos hacia Morcat y al volver ya nos metemos por ahí. Ahí tenemos la fuente de Morcat. Si queremos agua, pues ahí tenemos para beber. Y continuamos por esa sendera. Pero antes de llegar a Gabardilla, pasaremos por un lugar inaudito, un lugar solitario, un lugar que solo se puede llegar andando, un lugar que hasta hace poco se podían contar con los dedos de las dos manos, pues no quiero exagerar, los que habían estado allí.
Vamos a ver.
Un lugar donde criaban los lobos, por decirte algo, y que además en su etimología así lo indica. Luparuelo. Lugar de lobos.
Muy bien.
Aquello es el no va más. Eso es, ahí eres fumado y te quedas sin tabaco y te puedes morir. Porque estás lejos de todos los sitios. Y lo de Luparuelo, lo más curioso es que yo no sé cómo sobrevivían esa gente, porque no hay fuentes importantes alrededor. Y a eso sí, tienen un pozo de agua de lluvia fabuloso. Exento, además es un pozo exento, lejano a la casa, como a 3 metros de la casa, y llegaba una conducción de agua desde el tejado hasta el pozo.
¿Sí? Las buscaban bien.
Además tenían un filtro, el filtro con el que filtraban el agua es curiosísimo, es el culo de una vasija de barro. Ajá. Que le han hecho unos agujeros.
Sí.
Debieron romper muchos para hacer tantos agujeros.
Ajá.
Y al final le salió uno bien y lo pusieron como filtro ahí. Bueno, pues ese sitio lo visitáis bien, revisáis todos los recovecos que tiene. La verdad es que está muy espaldada la casa. Además hay muchos pinos que han crecido alrededor. Tanto Luparuelo como Morcat fueron lugares que se vendieron al patrimonio forestal del Estado, lo que era la antigua Icona. Y los de Icona lo primero que hicieron fue repoblar aquello de pinos. Entonces, muchos campos de Luparuelo y de Morcat pues tienen pinos.
Se ha perdido un poquito.
Sí, se ha perdido un poco la fisonomía de lo que era aquello.
Ajá.
Bueno, pues nada, de Luparuelo continuaremos hacia abajo, hasta Gabardilla, y ahí ya nos encontraremos con flechas y...
Y de vuelta para el coche,
claro. Y con eso completaremos una vuelta, pues, excelente. Yo creo que es una vuelta iniciática esta. Esta vuelta, además, la hicieron no hace mucho, pues un grupo de excursionistas aquí del CAS, creo que organizaba la vuelta, y todo el mundo quedó impresionado con aquellos sitios, porque es que te imaginas vivir allí y tener un mal de muelas y dices, hostia. No, era esa gente, tenían que ser auténticos alquimistas y botánicos, porque se tenían que curar ellos solos.
Y duros, gente dura.
Sí, sí.
Bueno, pues como siempre, una ruta más a tener en cuenta por su valor tanto histórico como de patrimonio popular, como de valor paisajístico y de entorno natural. Y como siempre, la que agradecemos que hayas compartido con nosotros, Ángel. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Interesport La Insa patrocina la Ruta de la Merienda en Radio Sobrarbe.